Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 412, semana del 22 al 28 de abril. De abril de 1915, se utiliza por primera vez el gas mostaza por los alemanes. Los gases mostaza son una familia de productos químicos empleados fundamentalmente como armas químicas, también conocidos como hiperita y de Ypres, ciudad belga donde los alemanes lo usaron por primera vez en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza fue sintetizado para acosar e incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla. Victor Meyer describe su síntesis a mediados de 1800, pero no fue quien lo descubrió, ni el primero en darse cuenta de sus efectos. El desarrollo de la producción de gas mostaza a gran escala se debe al químico alemán Wilhelm Steinkopf. También se les denomina agentes vesicantes, pues al contacto con el ser humano causan ampollas en la piel y las membranas mucosas, lo cual suele conllevar consecuencias como la muerte por asfixia agónica. La mostaza sulfurada es un tipo de agente químico utilizado como arma de guerra. También se conoce como gas mostaza o agente mostaza, o sus denominaciones militares H, HD y HT. La mostaza pura es un líquido incoloro y viscoso a temperatura ambiente, aunque erróneamente se considera que es un gas debido a que se dispersa en el campo de batalla como aerosol. Como aerosol, tiene un olor parecido al ajo, a la cebolla o a la mostaza. Cuando está impura, su color varía del amarillo más claro hasta el marrón. Como arma de guerra, el gas mostaza se utilizó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza no tiene aplicaciones médicas conocidas. Las mostazas nitrogenadas son, sin embargo, el origen de la terapia antitumoral. Las mostazas nitrogenadas fueron producidas en los años 20 y 30 también como armas de guerra química. Fueron el primer caso registrado de uso de armas químicas contra población civil en 1924 como venganza por el desastre de Annual, donde muchos soldados españoles fueron ejecutados tras rendirse. Durante la Guerra del Rif, la aviación española arrojó bombas de gas mostaza, fosgeno y otros gases tóxicos sobre los habitantes berberes y sus aldeas. Sus potentes irritantes que dañan la piel, ojos y vías respiratorias entran en las células del cuerpo muy rápidamente y dañan al sistema inmunológico y la médula ósea. En fase gaseosa, puede oler a pescado, moho, jamón o frutas. Por debajo de 21 grados pasa a fase líquida, donde adopta un color claro, ámbar, pálido o amarillo, y textura oleosa, y es inofensivo. Debido a ello, durante los inviernos de la Gran Guerra, los alemanes lanzaban proyectiles con mostaza nitrogenada líquida que al caer sobre el campo de batalla impregnaba a algunos soldados enemigos. Estos, desconocedores del peligro latente, se guarecían en las galerías y conductos de las trincheras donde al evaporarse el agente químico causaba la muerte a todo el que no escapase a tiempo del exterior. Las mostazas nitrogenadas son compuestos muy reactivos debido a que el nitrógeno, con su par de electrones no compartido, puede formar sales de aciridina. Estas sales son especies fuertemente electrofílicas que reaccionan con grupos neofílicos del ADN formando un enlace covalente. Pueden reaccionar con el ADN ya que es rico en centros nucleofílicos y especialmente el átomo de nitrógeno en la posición 7 de la guanina. Constituye uno de los grupos más reactivos frente a los electrofilos. Los efectos para la salud causados por las mostazas nitrogenadas dependen de la cantidad a la que están expuestas las personas, la forma y el tiempo de exposición. Por lo general, los signos y síntomas de la exposición no se produce inmediatamente. Dependiendo de la severidad de la exposición, los síntomas pueden aparecer tras varias horas. Pueden producir los siguientes efectos en partes específicas del cuerpo. En la piel, enrojecimiento seguido de ampollas a las 6-12 horas. En los ojos, pueden aparecer irritación, dolor, hinchazón y lagrimeo, y a concentraciones altas pueden causar quemaduras y ceguera. En el tracto respiratorio, dolor sinusal, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. En el aparato digestivo, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Y en el cerebro, temblores, falta de coordinación y convulsiones después de una larga exposición. La exposición a largo plazo a la mostaza nitrogenada puede producir, si está en forma líquida por vía percutánea, quemaduras de segundo y tercer grado y cicatrización. Y en forma de vapor, por vía inhalatoria, enfermedad respiratoria crónica y por vía ocular problema en los ojos. A partir del tercer o quinto día, pueden aparecer síntomas de supresión de la médula ósea que desencadenan en anemia, sangrado y un mayor riesgo a la infección. El protocolo de actuación en caso de exposición al gas mostaza es el siguiente. Primero, abandonar la zona de liberación del tóxico. Si se produce en un espacio cerrado, salir de él y si ocurre a nivel ambiental, ir a zonas de mayor altitud. Es conveniente ir a una zona de aire fresco para reducir la posibilidad de muerte. Segundo, comunicar a los coordinadores de emergencia toxicológica para garantizar una evacuación eficaz. Tercero, si sospecha de haber estado expuesto, es conveniente quitarse la ropa, preferiblemente cortando las prendas, lavar rápidamente todo el cuerpo con agua y jabón y buscar atención médica lo más pronto posible. Cuarto, si se presenta visión borrosa o escozor en los ojos, enjuagarlos con agua durante 10 a 15 minutos. Las lentes de contacto deben ser desechadas junto con la ropa contaminada y en caso de usar gafas, limpiarlas con agua y jabón. Quinto, introducir en una bolsa de plástico los productos desechados con la ayuda de guantes de goma o pinzas. A continuación, sellar la bolsa, colocarla en otra bolsa y entregarla al Departamento de Salud local o estatal de emergencia. Sexto, en caso de ingesta del tóxico, no hay que provocarse el vómito ni beber ningún tipo de líquido. No existe antídoto para esta exposición. El tratamiento consiste en la eliminación del tóxico del organismo con la mayor rapidez posible y garantizar una atención médica.
De abril del 997. Muere San Adalberto de Praga. San Adalberto de Praga fue obispo de Praga y santo católico. Fue obispo de Praga en el siglo X y murió martirizado cuando trataba de convertir al cristianismo a las tribus bálticas de Prusia. Es el santo patrón de Bohemia, Polonia, Hungría y Prusia. Nació en Libice nad Cirlium, en Bohemia, en el seno de la familia Szablamankowicz, muy poderosa y rival de los Przeciliwiacz. Estudió durante 12 años en Magdeburgo bajo la tutela del arzobispo Adalberto, de quien al morir tomaría el nombre para rendirle homenaje. El 3 de abril de 1983 fue nombrado obispo de Praga a petición del príncipe Boleslav II de Bohemia. Pronto se sintió enormemente frustrado por el estilo de vida que llevaban sus fieles, que era realmente pagano. En el 989 se fue a Roma para solicitar al Papa que le relevara de sus cargos y así permanecería 4 años en Italia, exiliado como monje en Monte Cassino. en el 992, el arzobispo de Maguncia le pidió que volviera a dirigir el obispado de Praga, por lo que regresó a Bohemia acompañado de unos cuantos monjes benedictinos. Posteriormente, con la ayuda del príncipe bohemio Boleslav II, fundó en el 993 en Brezhnev la primera abadía benedictina de Bohemia. Puesto que mantuvo malas relaciones con los paganos en Bohemia, decidió regresar a Roma haciendo una escala en el Principado de Hungría. Cerca del 972, el gran príncipe húngaro, Geza, abrió las fronteras a los misioneros cristianos. Estimando un mayor acercamiento al mundo civilizado medieval, Geza pidió en el 993 a San Adalberto que lo bautizase a él y a su hijo Bach, el cual adoptaría el nombre de Esteban, y posteriormente sería conocido como San Esteban I de Hungría. San Adalberto fue su tutor y lo introdujo al latín y al cristianismo. En el 995, su familia fue masacrada por los hombres de Boleslav II, muerte de la que escapó Adalberto para irse fuera del país. En el 996, se trasladó nuevamente al Principado de Hungría, pero esta vez junto con su discípulo San Anastasio, el cual dejaría encargado de la misión cristianizadora en el Principado húngaro. Por todo esto, la primera basílica de la ciudad húngara de Stiringonia fue santificada en honor de San Adalberto. Tomó entonces la decisión de convertir a los prusianos. El duque Boleslao I el Bravo, futuro rey de Polonia, lo apoyó y le ofreció una escolta militar que lo acompañaría hasta Danzig. Sin embargo, las tribus prusianas se mostraron muy renuentes a sus predicas cristianas. El 23 de abril de 997, los paganos le decapitaron cerca de Trusol y su cabeza fue empalada. Según cuenta la leyenda, el duque Boleslao I el Bravo compró el cuerpo del mártir pagando su peso en oro y lo hizo llevar a Gniezno para ser enterrado allí. Tras su canonización en el 999, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje y su vida fue relatada en numerosas biografías escritas, casi todas en Roma, Lieja y Aquisgrán. En el 1038, los checos del príncipe Bretislav I atacaron Polonia invadiendo Silesia, destruyendo Poznan y Gniezno en el 1039 e hicieron desaparecer las reliquias de San Adalberto. Según se cuenta, los polacos consiguieron conservar algunas. Actualmente San Adalberto tiene dos tumbas, una en Praga y otra en Gniezno. La autenticidad de las reliquias es harto dudosa, pues al parecer el santo tiene dos cabezas, una en cada uno de sus enterramientos. Por sus acciones, San Adalberto hizo de Bohemia una nación importante en la Europa cristiana. Legitimó a Boleslao I el Bravo, consagrándole como rey y reforzó así la posición de Polonia frente a sus vecinos. Influyó notablemente en la política de Otón III, que se apoyó en los eslavos para consolidar el Sacro Imperio Romano-Germánico.
El 24 de abril del 1086, nace Ramiro II el Monje. Ramiro II de Aragón, apodado el Monje o Rey de la Campana, fue rey de Aragón entre 1134 y 1157. Desde muy joven pasó su vida dedicado a la iglesia, primero como monje en el monasterio francés de San Ponce de Tomeras y después como abad de San Pedro el Viejo, y por último como obispo de Roda. Su hermano, el rey Alfonso I, a su muerte en 1134, legó sus reinos a las órdenes militares, pero nadie pensó en cumplir dicho testamento, y los nobles aragoneses, reunidos en Jaca, reconocieron a Ramiro como rey. Por su parte, los navarros eligieron a García el Restaurador. Ramiro, era por entonces obispo de Roda Barbastro y se encontraba celebrando la Natividad de la Virgen en Tierra Tonda, donde recibió la noticia de la muerte de su hermano el día anterior, teniendo que ocupar el trono. Su coronación tuvo lugar en Zaragoza el 29 de septiembre de 1134. Ramiro II gobernó como rey de Aragón y conde de Sobrarbe y Ribagorza. Los dos últimos eran antiguos condados unidos al reino de Aragón en tiempos de Ramiro I. A pesar de no tener experiencia política, reinó desde 1134, sofocando con éxito varias revueltas durante su reinado. En 1157, a su muerte, fue sucedido por su hija, como reina en título por Petronila de Aragón, nacida del legítimo matrimonio de Ramiro con Inés de Poitiers. Petronila reinó entre 1157 y el 64, año en que ésta abdicó en favor de su hijo Alfonso II, primer rey de la Corona de Aragón. En el Reino de Aragón había varios bandos nobiliarios que luchaban por alcanzar mayores cotas de poder y riqueza. Esos bandos se enfrentaron entre sí aprovechando el cambio de monarca. En una de esas disputas, Ramiro II estuvo a punto de perder el trono, por lo que tuvo que refugiarse en Besalú en 1135. El rey, Ramiro II, fue a pedirle consejo a su antiguo abad, el cual le dijo que para solucionar los problemas en su reino debería arrancar las malas hierbas. A su vuelta, el rey Ricardo II dijo que iba a construir una campana lo suficientemente grande como para que se escuchara en todo el reino. Los nobles, que fueron a ver esa campana para reírse de él, fueron hechos pasar uno a uno a una habitación donde fueron degollados. Se cuenta que mientras les degollaba les iba diciendo: «Escucha, escucha, mira cómo se oyen las campanas». Los nobles que degolló habían asaltado una caravana de musulmanes en tiempo de tregua. Esto hizo que sus enemigos en la corte desaparecieran por el temor que les infundó. Este hecho se conoce como la leyenda de la campana de Huesca. Mostró una gran preocupación porque la corona no quedara sin heredero. Después del fracaso en prohijar a García Ramírez de Pamplona, ya rey de los navarros, procuró tener un heredero para el reino de Aragón. Para ello se casó el 13 de noviembre de 1135 en la catedral de Jaca con Inés de Poitiers, una noble viuda francesa que había demostrado fertilidad en un primer matrimonio. De este matrimonio nació la heredera, Petronila, el 11 de agosto de 1136. A finales de ese mismo año, el rey y su esposa se separan. Inés se retira entonces al monasterio de Santa María de Fontbrault, donde murió hacia el año 1159. Durante este periodo, se presionó desde el reino de León para intentar casar a su hija Petronila con Alfonso VII de León, o su hijo Sancho III de Castilla el Deseado, a fin de unir las coronas de León y Aragón, imponiendo a Petronila el nombre de Urraca. Finalmente, no se llevó a cabo este enlace y Ramiro prometió a su hija con un año de edad con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Los esponsales se firmaron en Barbastro el 11 de agosto de 1137. Las condiciones jurídicas para el acuerdo se establecieron con la conformidad de Ramiro el Monje y Ramón Berenguer IV. El contrato de esponsales hizo jurídicamente efectivo en varios documentos. El papel de Ramón Berenguer IV a partir de los esponsales del 1137 fue el de administrador de la Casa de Aragón como regente del Reino de Aragón, y en la documentación se le tituló Príncipes y dominador, pero nunca rey. Fue Ramiro II quien siguió siendo señor, padre y rey, como reza la documentación aducida. Y ostentando el título de rey de Aragón hasta su muerte en 1157, con lo que Ramón Berenguer IV se integraba en la Casa de Aragón al ser pactadas sus capitulaciones matrimoniales de acuerdo a las instituciones jurídicas del derecho aragonés, y dando lugar, tras el reinado de Ramiro II, a que la reina fuera su hija Petronila. Hasta que el 18 de junio del 64, esta abdicara a favor de Alfonso II, transcurridos 2 años desde la muerte de su marido. Parece que desde finales de 1137 los días de don Ramiro transcurrieron entre el monasterio de San Pedro el Viejo y su posesión de San Urdez de Serrablo. Murió en Huesca el 16 de agosto de 1157, y sus restos fueron dispuestos en un sarcófago romano del siglo II o III en la capilla de San Bartolomé de San Pedro el Viejo en dicha ciudad.
El 5 de abril de 1607 ocurre la Batalla de Gibraltar. La Batalla de Gibraltar fue un combate naval acaecido el 25 de abril de 1607 durante la Guerra de los 80 años, en el que una de las flotas de las Provincias Unidas de los Países Bajos sorprendió y atacó durante 4 horas a la flota española amarrada en la Bahía de Gibraltar. La flota atacante, dirigida por Jacob van Heemskerk, constaba de 26 barcos de guerra y 4 cargueros. El buque insignia de esta flota era el Aeolus, y lo acompañaban, entre otros, de Tigre, de Zembon, de Griffon, de Rode Leu, de Guden Leu, de Zarte Bear, de White Bear y de Ostender. Los españoles, bajo el mando de don Juan Álvarez de Avilés, tenían fondeados en la bahía 21 barcos, incluyendo 10 galeones de los más grandes. El buque insignia de este era el San Agustín, a cargo del hijo de don Juan. Asimismo, estaban presentes los barcos Nuestra Señora de la Vega y Madre de Dios. Van Heemskerk dejó alguna de sus naves a la entrada de la bahía para evitar que salieran los barcos españoles. La flota holandesa se adentró en la bahía y concentró su ataque contra San Agustín. Van Heemskerk resultó muerto en el primer acercamiento de los españoles a consecuencia de las heridas sufridas en una pierna por una bala de cañón. Los holandeses desdoblaron su flota y atacaron a la flota española, que se encontraba mal posicionada, ya que los cañones de las fortificaciones terrestres no podían darle apoyo. Ambas flotas perderían varios buques, si bien la victoria se decantó del lado holandés, que tuvo que lamentar algo más de 300 bajas por casi 500 de los españoles. La posibilidad de tener que enfrentar las baterías costeras y el nutrido fuego de mosquete que recibían desde tierra hizo a los holandeses desistir de atacar la propia plaza de Gibraltar, ya que habían conseguido la destrucción de 5 de los españoles. Las propias tropas españolas quemaron varios buques mercantes holandeses que habían sido capturados previamente para evitar su represa, resultando quemado también un buque francés. Los holandeses pusieron varios botes en el agua a fin de rematar a los náufragos. De hecho, un patache holandés sería capturado en la propia bocana del puerto. La batalla naval fue la primera gran victoria naval de la flota holandesa sobre la flota española. Se consolidó a las Provincias Unidas de los Países Bajos como potencia naval mundial y tuvo además un gran valor anímico para ese país. Y finalmente también contribuyó a la tregua de los 12 años, 2 años más tarde, donde las Provincias Unidas de los Países Bajos consiguieron la independencia de facto de España.
26 de abril de 1476. Muere Simonetta Cataneo. Simonetta Cataneo, llamada después Simonetta Vespucci, tras su matrimonio, fue una musa y modelo de los artistas del Renacimiento italiano. Fue retratada por Sandro Botticelli en varias ocasiones, la más célebre en el famoso cuadro El Nacimiento de Venus. También fue retratada en las pinturas del Piero di Cosimo, Retrato de Simonetta Vespucci, en la cual aparece como Cleopatra con un áspide alrededor de su cuello y la muerte de Procris. Varios poemas y lienzos de diversos artistas fueron también creados en su honor. Su nombre de nacimiento era Simonetta Cataneo, hija de Catoccia Spinola y el noble genovés Gaspare Cataneo de la Volta. Hay varias hipótesis acerca de su lugar de nacimiento. Algunos dicen que nació en Porto Venere, en Liguria, donde nació la diosa Venus. El poeta Poliziano escribió que su casa estaba en ese distrito liguriano arriba de la costa, donde el furioso Neptuno golpea las rocas. Ahí, como Venus, nació entre las olas. Otros dicen que nació en Génova. En abril de 1469, con 16 años, contrae matrimonio con su coetáneo florentino Marco Vespucci, un familiar del futuro explorador florentino Américo Vespuccio, en la iglesia de San Torpete, en Génova, en presencia de los dogos y la nobleza genovesa. Teoría plausible es que de pequeña Simonetta acompañó a sus padres en el exilio, que pasaron en una villa propiedad de la familia Cataneo en la zona de Porto Venere. Fue precisamente al instalarse con la familia Vespucci que ella fue descubierta por Sandro Botticelli, los hermanos Domenico y David Ghirlandiao, Piero di Cosimo y otros artistas prominentes que vivían de Florencia. Muy pronto, todo noble en la ciudad quedó prendado de ella. Entre estos, los hermanos Lorenzo y Juliano, de la familia de los gobernantes Medici. Lorenzo se ocupaba de los asuntos de Estado, pero su hermano menor tenía mucho tiempo libre, el suficiente para seducirla. El 28 de enero de 1475, en la plaza de la Santa Croce de Florencia, se llevó a cabo una justa, la Giostra. La razón oficial de este torneo fue la celebración de un éxito diplomático, una alianza entre Milán, Venecia y Florencia el 2 de noviembre de 1474. Pero, según había sugerido, la fecha elegida para el festival fue el día del cumpleaños de Simonetta. El torneo contó con la participación de Juliano, que la eligió como dama de su corazón. Delante de Juliano iba un escudero con el estandarte en el cual Botticelli había pintado a Minerva y Cupido. Un poema de Poliziano describe la imagen y da la clave de la misma. Era una imagen de Simonetta representando a Palas Atenea vestida de blanco, con lanza y escudo que lleva la cabeza de la medusa Gorgoma. Andrea Verrocchio también había creado una bandera para uno de los contendientes, Giovanni Morelli, que representaba en el blanco virginal a Cupido con un arco. Juliano y Jacobo Pitti ganaron el torneo. La bella Simonetta fue considerada reina de la belleza y sus rasgos se convirtieron en un prototipo de la belleza femenina que primaría en el primer Renacimiento. Simonetta murió tan solo un año después, la noche del 26 de abril de 1476, presuntamente de tisis. Apenas tenía 23 años. A pesar de lo dramático de la muerte de Simonetta tan joven, su esposo contrajo nuevas nupcias muy pronto. Botticelli necesitó 9 años más para acabar su obra maestra, El Nacimiento de Venus, en 1485. Entretanto, todas las mujeres de las obras de Botticelli conservaron los rasgos de Simonetta, como se ve en los numerosos retratos póstumos que él le pintó. Aunque Botticelli le tenía horror al matrimonio y no se le conocieron excesos sentimentales,
lo que un anónimo lo acusa de sodomía en 1502, no es aventurado creer que vivió enamorado platónicamente de Simoneta, y se puede reafirmar por la petición que hizo de hacerse enterrar a los pies del sepulcro de la dama en la iglesia de Ognissanti, en Florencia. En efecto, al morir Botticelli en 1510, sus restos fueron colocados como él pidió.
El 7 de abril de 1978 ocurre la Revolución de Saur. La Revolución de Saur fue una revolución comunista ocurrida en Afganistán el 27 de abril de 1978, dirigida por el Partido Democrático Popular de Afganistán contra el mandato del presidente afgano Mohammed Daud Khan. Saur es el nombre del segundo mes del año en el calendario persa utilizado en Afganistán. En 1973, la monarquía había sido derrocada y tomó el poder Mohammed Daud Khan. El nuevo presidente pronto comenzó a enfrentarse al Partido Democrático Popular de Afganistán, que inicialmente había sido su aliado. En Afganistán, alrededor del 97% de las mujeres y el 90% de los hombres eran analfabetos. Alrededor del 5% de los propietarios poseían más del 50% de las tierras fértiles. Sobre 17 millones de habitantes, había 35.000 obreros, pero 250.000 mulas, escasas industrias y carreteras, y la esperanza de vida era de 42 años. La mortalidad infantil era la más alta del mundo. La mitad de la población sufría tuberculosis, una cuarta parte malaria. Para comienzos de 1978, se vivía un clima de agitación, producto de la escasez de alimentos. Durante décadas, los soviéticos proveyeron de materiales y cursos de instrucción a las Fuerzas Armadas de Afganistán, que se vieron influenciadas por el comunismo. También facilitó la revolución que Daud socavó en su apoyo por la derecha e izquierda, pues por un lado, en 1976, hizo una reforma agraria por ley que no se aplicó, pero que le ganó el resentimiento de sus aliados tradicionales en el campo. Y por otro, destituyó a muchos oficiales y funcionarios izquierdistas tratando de ganarse la simpatía de los conservadores. Además, desde el golpe del 73, muchos oficiales izquierdistas de bajo rango fueron ascendidos a posiciones más prominentes. En 1979, en la edición de enero de Problemas de la Paz y el Socialismo, un miembro del partido describió la situación anterior a la revolución. Las masas estaban dispuestas a rebelarse. El nivel de vida cayó de forma espectacular. Más de un millón de afganos emigraron a Irán. La legitimidad del gobierno se vio sacudida mal a los ojos del pueblo. Las órdenes no se cumplían. Lo más importante fue que estuvieron trabajando con la gente entre 13 y 14 años para ser un movimiento popular. Antes de la revolución, el partido ya era una fuerza formidable con 50.000 miembros y más simpatizantes. Y esto dio miedo al régimen. El 17 de abril de 78, Mik Akbar Kaibar, destacado militar del partido, fue asesinado por agentes del régimen de Daud en la prisión Pul-e-Charki, en Kabul. Hubo una manifestación de protesta espontánea de más de 10.000 personas. Después, los dirigentes del partido fueron encarcelados, incluyendo a Nur Muhammad Taraki y Prabab Karkmal. Esta acción generó protestas civiles pacíficas que fueron reprimidas por la policía con el saldo de más de 200 muertos. Sin embargo, Afikullah Amin estuvo durante 5 primeras horas bajo arresto domiciliario, dándole la oportunidad de ordenar un levantamiento de las Fuerzas Armadas. El levantamiento comenzó el 27 en el aeropuerto internacional de Kabul y se extendió al resto de la ciudad en las siguientes 24 horas. Además de los militares profesionales, colaboraron milicias populares. En la noche del 27 al 28, unidades militares irrumpieron en el palacio presidencial en el corazón de Kabul. Con la ayuda de la fuerza aérea, las tropas sublevadas vencieron la resistencia de la guardia presidencial, dando muerte a Daoud durante el ataque. El coronel Abul Qadir tomó el mando del país hasta el día 30, cuando se lo traspasó voluntariamente a Taraki. Cientos de miles de personas festejaron en las calles la victoria de la revolución. A pesar de que por radio se pedía a la población permanecer en sus hogares, muchos jóvenes salieron y adornaron con flores los tanques y las armas de los soldados. El gobierno comunista de Taraki inició un programa de transformación. Canceló deudas, préstamos e hipotecas que los campesinos habían tomado de usureros. Se hizo un decreto para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito del derecho civil y eliminar las injusticias relacionadas con lo feudal, patriarcal, entre esposas y maridos. Criminalizó los matrimonios por dinero o forzados, distribuyó gratuitamente las tierras confiscadas a los señores emigrados y a la familia real para los campesinos sin tierra. También fueron legalizados los sindicatos. Se estableció un salario mínimo, un impuesto a la renta progresivo, se redujo el precio de los alimentos de primera necesidad, se prohibió el cultivo de opio, se promovieron cooperativas campesinas y se inició una campaña de alfabetización y se proyectó desarrollar las industrias pesadas y ligeras. El nuevo gobierno fue reconocido internacionalmente incluyendo los Estados Unidos y la Unión Soviética. El gobierno de los Estados Unidos vio la situación como una oportunidad única para debilitar a la Unión Soviética, y el movimiento esencial marcó el final de la era de distensiones iniciadas por el secretario de Estado Henry Kissinger. En el 78, los estadounidenses, por medio de la Operación Ciclón, comenzaron a formar insurgentes y establecer emisiones de propaganda para Afganistán desde Pakistán. De acuerdo con el entonces consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, la ayuda de la CIA a los mujahidines en Afganistán fue aprobada en julio de 1979, iniciándose así bajo la administración Carter con la intención de provocar la intervención soviética en el conflicto. La revolución también introdujo una severa represión de un tipo previamente desconocido en Afganistán. Según el periodista Robert Kaplan, mientras que Afganistán había sido históricamente extremadamente pobre y subdesarrollado, nunca había conocido mucha represión política hasta el 78. Kaplan declara que fue la Revolución Saur y su duro programa de reforma agraria, en lugar de la invasión soviética de diciembre de 79, como la mayoría de la gente en Occidente supone, lo que encendió la rebelión Mujahidin contra las autoridades de Kabul y provocó el éxodo de refugiados a Pakistán. Muchos informadores occidentales argumentaban que la revolución afgana fue realizada por orden y patrocinio de la Unión Soviética. El gobierno soviético había tenido excelentes relaciones con la monarquía y las tuvo después del régimen de Daoud. No quería un cambio drástico de relaciones sociales en este país. Le interesaba mantener el status quo. Por eso, no intervino en la preparación de la revolución y solo la apoyaron una vez que había tomado el poder.
28 de abril de 1810. Muere Francisco Cabarrús. Francisco Cabarrús y Lalane fue un comerciante, financiero y consejero de Hacienda, además de ministro. Francisco Cabarrús nació en Bayona en 1752, de familia de comerciantes y marinos originaria de Navarra. Tras recibir una educación religiosa rigurosa en Toulouse, Francisco Cabarrús viajó a Valencia en 1771, enviado por su padre para adiestrarse en la práctica comercial española en la casa de Antonio Galabert, originario de Montpellier. A poco tiempo de su estancia en esta ciudad, Cabarrús contrae matrimonio secreto con María Antonia, de 14 años, hija de Galabert, lo que provocó la oposición de ambas familias. De dicha unión nació una hija, Teresa, a la que más tarde siguieron dos hijos varones. En 1773, Cabarrús se traslada a un pueblo cercano a Madrid, Carabanchel de Arriba, donde un familiar de su esposa, Pierre Galabert, poseía una fábrica de jabón. Cabarrús comienza su estancia en Carabanchel sin recursos de consideración. Se sabe que pronto emprendió negocios, desde 1775 al menos, con la casa de la viuda de Lalanne e hijo, consistentes en giros de letras y exportación de monedas de plata. También se asoció para formar compañía de comercio con Jean de Gaigre, vasco-francés comerciante de lanas en Carabanchel y cajero del Canal Imperial de Aragón. La casa Cabarrús y Aguirre se radicó en Madrid y constituyó la primera empresa mercantil estable en que intervino el joven comerciante bayonés. Entre 1777 y 78, Cabarrús y Aguirre llevaron a cabo actividades de exportación de lanas a Francia e Inglaterra, entre otros negocios. Cabarrús también se asoció para negocios de comercio exterior con la casa Le Contreux, una de las más importantes de las que participaban en el comercio entre Cádiz, Rouen y París. Al mismo tiempo que prosperaba en su quehacer de comerciante y banquero, el joven Cabarrús se ocupó de introducirse en uno de los principales círculos de poder, el de los ilustrados. El 22 de junio de 1776 hizo su ingreso en una de las instituciones más características de dicho grupo, la Sociedad Económica Matrice. A comienzos de 1778, leyó en una de las sesiones de esta corporación su discurso sobre la libertad de comercio concedida por Su Majestad a la América Meridional, en apoyo a la política del comercio colonial propugnada por el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, la cual sería llevada a la práctica tras la promulgación del Reglamento de 1779. Cuando Jovellanos a finales de 78 llegó a Madrid, se encontró con Cabarrús en la tertulia que se reunía en la casa de Campomanes. De dicho encuentro nació entre ellos una estrecha amistad que perduraría hasta los años de la Guerra de la Independencia. En esos años de finales de la década de los 70, Cabarrús, que poseía una cultura muy superior a la habitual en los comerciantes y banqueros de su época, se esforzaba por mejorar su expresión en castellano y por pasar del ámbito estrictamente mercantil en el que se movía con probada facilidad y provecho, al de la élite ideológica y política. En 1778, Cabarrús elevó al rey una representación en la que solicitaba permiso para exportar un contingente determinado de plata al año. Su percepción de comerciante le permitió prever, con una mayor fluidez de movimientos mercantiles con América, que redundaría en un incremento de las llegadas de plata a España, y con ello se produciría un aumento de la propensión a importar mercancías del resto de Europa. Subrayaba Cabarrús en su escrito que mientras en España no progresara la industria, siendo así posible la sustitución de importaciones, resultaba imprescindible la exportación de plata más allá de los Pirineos, a fin de saldar el déficit de la balanza de comercio con el resto de Europa. Naturalmente, para llevar a cabo dicha labor, se requerían unas relaciones extensas y sólidas con comerciantes y banqueros de otras ciudades europeas, que Cabarrús aseguraba poseer. Además del interés objetivo del proyecto, aunque no recibiera en el 78 aquiescencia del gobierno, resulta interesante para valorar la situación de Cabarrús en esos años, conocer la envergadura de los negocios que estaba dispuesto a abordar. En 1779, España entra en guerra junto a Francia contra Inglaterra, con motivo de la independencia norteamericana.
Como cabía esperar, el gobierno pronto se encontró con la necesidad de buscar fondos extraordinarios para cubrir los gastos bélicos. Además, los ingresos derivados de las tesorerías americanas o el comercio transatlántico había disminuido sensiblemente, debido al bloqueo naval británico. Esta última circunstancia influía, además de forma negativa, sobre la cantidad de efectivo que circulaba en la economía española. Cabarrús concibió entonces la idea y logró, valiéndose de sus relaciones y su proverbial habilidad, convencer de ella al conde de Gausa, que era entonces ministro de Hacienda, de emitir títulos de deuda pública interior que cumplieran tres finalidades. En primer lugar, allegar recursos a la hacienda pública, para financiar la guerra. En segundo lugar, servir al público de medios de pago, al menos en intercambios de cierta importancia, como en las compras al por mayor o en la liquidación y realización de pagos por tributos directos. En tercer lugar, proporcionar a sus propietarios un interés suficientemente atractivo, del 4% anual. Se intentaba así combinar las tres características básicas de un activo financiero: la liquidez, la seguridad de un título público emitido por el soberano y la rentabilidad. Se realizaron a lo largo del reinado de Carlos III tres emisiones de vales reales, en agosto de 1780, en marzo del 81 y la tercera, más cuantiosa, en mayo de 1782 por un importe de 222,9 millones de reales. En conjunto, 451,8 millones de reales. La única manera eficaz de poner en circulación la nueva deuda pública con capacidad de medio de pago era su difusión en el mundo de los banqueros y comerciantes al por mayor. Gracias a su capacidad de iniciativa y convicción, Cabarrús logró involucrar a dicha operación financiera a algunos relevantes intermediarios, en su mayor parte franceses, con casas de comercio abiertas en Madrid y Cádiz. La incertidumbre sobre los resultados de la guerra ensombreció las expectativas de los acreedores de la hacienda española. El efecto inmediato fue el deterioro de las cotizaciones de los reales vales, cuyo precio de mercado bajó en torno a un 20% de los últimos meses de 1782. Para entonces, ya había sido aprobada por Real Cédula del 2 de junio de ese mismo año la fundación del Banco Nacional de San Carlos. El banco fue el resultado del empeño personal de Cabarrús hasta lograr superar los muchos intereses y opiniones contrarias por erigir un instituto oficial de crédito en forma de sociedad por acciones, entre cuyas funciones, como en el caso del Banco de Inglaterra, creado en 1694, se encontraba la emisión de billetes. También se contemplaba la anticipación de recursos al Estado, principalmente con la administración de provisiones al ejército, con una garantía neta del 10%, y el crédito para los gastos de la monarquía en el extranjero, así como el descuento y la negociación de letras con particulares. Un objeto adicional del banco era la financiación de proyectos de obras públicas. Pero el objeto primordial del Banco Nacional, concebido por Cabarrús, era el pago en plata de los vales reales que el público llevaba a su caja, con el fin de mantener su valoración en el mercado. De hecho, fuese porque la guerra contra Gran Bretaña acabó en el 83, fuese por la influencia positiva del Banco de San Carlos sobre la valoración de los valores reales, a partir de comienzos de sus operaciones, en el mismo año 1783, lo cierto es que estos títulos se cotizaron a la par, e incluso alcanzaron un ligero sobreprecio, hasta que empezó la guerra contra la Convención Francesa en 1793. En 1784 le fue concedido al Banco de San Carlos el monopolio de la extracción de plata, un servicio financiero que Cabarrús había buscado, a título personal, varios años antes. Esta concesión, una vez que se restableció en 1783 la normalidad del comercio transoceánico, proporcionó sustanciosos beneficios a aquella institución. Entre 1780 y el 90, Cabarrús debió de convertirse en uno de los sujetos de mayor influencia social y económica de Madrid, fuera del círculo de la grandeza de España. Pero también entonces comenzó a gestarse su impopularidad y las suspicacias que condujeron a su declive. La administración de suministros para el ejército y la marina, que habían despertado tantas expectativas de beneficios seguros para el banco, proporcionó por el contrario severas pérdidas y pronto se convirtió en una fuente de problemas económicos y administrativos para San Carlos. Especialmente cuando el conde de Lerena,
enemigo personal de Cabarrús, ocupó el Ministerio de Hacienda en 1785 y se negó a compensar a la institución por dichos resultados negativos sin una investigación profunda de los hechos y una exhaustiva justificación de los gastos. En marzo de 1785, Cabarrús consiguió sacar adelante otro proyecto financiero, en este caso el de la creación de una compañía privilegiada de comercio, la Compañía de Filipinas, con un capital de 120 millones de reales. El Banco de San Carlos invirtió en ella 21 millones, algo más de la sexta parte de aquel capital. Ni esta inversión en la Compañía de Filipinas ni la adjudicación al San Carlos del monopolio de extracción de la plata eran objetivos previstos en la memoria inicial que dio paso a la creación del Banco Nacional. Y en realidad, ambos resultaban contradictorios con las ideas de liberalismo económico que el propio Cabarrús predicaba. En París, el conde de Mirabeau difundió un acelerado folleto, dirigido a los potenciales inversores franceses en acciones del banco o de la Compañía de Filipinas, en que se criticaban los proyectos de Cabarrús, calificándolos de meras especulaciones dirigidas a captar el ahorro de los incautos, quienes verían peligrar sus fondos, al igual que había ocurrido 60 años atrás con el primer banco de Francia y el llamado Sistema de Lau. Ciertamente, Cabarrús logró amasar gran parte de su fortuna, gracias a su labor de intermediación, en París, por medio de la colaboración de acciones del banco y de reventa de un paquete importante de sus propios títulos, una vez que estos se revalorizaron en el mercado, en el movimiento de euforia bolsística que siguió a la fundación del San Carlos. En 1789, un año después de la muerte de Carlos III, Lerena instigó a los accionistas del banco para la celebración de una junta extraordinaria dedicada al examen de la gestión de Cabarrús, cuestionada por los resultados negativos de las provisiones del ejército y la marina, y también por las irregularidades cometidas en la contabilidad y de beneficios y en la admisión a descuento de letras de cambio. Cabarrús fue destituido de su cargo junto con los restantes directores del banco, y poco después encarcelado y procesado bajo la acusación de un remoto delito de contrabando de metálico, supuestamente cometido en sus años jóvenes. Aunque Cabarrús había recibido el título de conde en 1789, un año antes de su caída, no pudo evitar una denuncia ante el Tribunal de la Inquisición por sus críticas al tradicionalismo contenidas en su elogio de Carlos III. En realidad, constituye dicho escrito del 89, junto con el elogio del conde de Gausa, publicado 3 años antes, un homenaje a la labor desempeñada por aquel monarca y una reivindicación de su política liberadora y favorable a la modernización económica y social de España, con la idea latente de la necesidad de prolongar en el futuro esa vía de reformas. Sin embargo, las circunstancias políticas habían cambiado, con la sucesión de Carlos III por Carlos IV. Aunque el nuevo monarca trató de mantener en sus puestos a los principales gobernantes que habían colaborado con su padre, como Floridablanca y Campomanes. Los enemigos de la tendencia ilustrada trataron de aprovechar aquella oportunidad para contrarrestar su influencia, sobre todo tras la conmoción que significó la revolución en Francia. Con la pérdida de poder e influencia de aquellos gobernantes, Cabarrús vio muy mermados sus apoyos en la corte. La denuncia ante el Tribunal de la Inquisición no prosperó, pero la jurisdicción civil prosiguió con su procesamiento. Cabarrús permaneció en prisión durante 5 años sin que llegara a celebrarse a juicio, siendo desposeído, en ese tiempo, de todas sus dignidades y empleos públicos, y obligado al pago de cuantiosas fianzas. A esta época corresponde la redacción de su obra más conocida, Carta sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes imponen a la felicidad pública, seguida por una carta al Príncipe de la Paz, dirigida a Jovellanos, uno de los pocos amigos que le quedó tras su persecución, y afectuosamente comentada por este en sus diarios. Las cartas, que componen un conjunto de ideas de regeneración económica más próxima al arbitrismo radical que al reformismo ilustrado, permanecieron inéditas hasta 1821, 11 años después de la muerte de su autor. En octubre de 1795, Cabarrús fue finalmente puesto en libertad y rehabilitado de su empleo de director nato del Banco de San Carlos, una vez que los magistrados que llevaron el caso constataron la existencia de defectos procesales y Gardoqui, nuevo ministro de Hacienda, retirara los cargos contra aquel. El cambio en la situación del banquero
puede relacionarse con la final de la guerra contra la Convención francesa y la orientación dada por Godoy y su política interior, entonces proclive a los ilustrados y a la política exterior, de aproximación a Francia. Tampoco debe omitirse la probable mediación a favor de su padre de Teresa Cabarrús, casada con Tallien, miembro del Comité de Salud Pública, y por entonces uno de los sujetos más influyentes de la Convención francesa. A raíz de su liberación, se habló de Cabarrús como sucesor de Gardoqui en la Secretaría de Hacienda, aunque finalmente este nombramiento no se produjo. En 1797, Godoy remitió a Cabarrús para que este evacuara informe, una proposición de cuatro grandes de España para la construcción de canales. Cabarrús respondió que si los grandes no eran capaces de ordenar sus propias casas, menos aún podrían conducir una empresa tan compleja. Como había ocurrido en su anterior etapa de proximidad al poder, Cabarrús desdeñaba la importancia de los sujetos a los que hacía objeto de sus ataques y sobrevaloraba su propia capacidad de supervivencia. Sin embargo, Godoy lo mantuvo algún tiempo en su círculo de confianza. Le encargó la supervisión de la Real Fábrica de Guadalajara y recibió de él proyectos de otras reformas, que incluían la supresión de prebendas eclesiásticas y la reducción del número de eclesiásticos seculares y regulares. Ese mismo año, 1797, Cabarrús fue designado como representante del gobierno español en las conversaciones de paz de Lila, y a su regreso influyó en Godoy para que entrara en el gobierno de ilustrados relevantes, como Jovellanos y Saavedra. Mientras tanto, Godoy cayó temporalmente en desgracia, pero cuando recobró el poder, esta vez apoyado por el partido más reaccionario, destituyó y encarceló a los ministros ilustrados, a los que culpaba de conspirar contra él. Cabarrús, que había sido enviado a Holanda a finales del 98 en una nueva misión oficial, fue también desterrado a Burgos en diciembre de aquel año. Sin embargo, Godoy dispensó a Cabarrús un trato mucho más considerado que al resto de los ilustrados. Aunque le prohibió aproximarse a la corte, se le permitió viajar por España e incluso a Francia. Entre 1801 y 1807, permaneció Cabarrús en Barcelona dedicado a varios proyectos industriales, incluyendo la utilización de máquinas de vapor y construcción de canales. Al producirse en mayo de 1808 el levantamiento popular contra los ejércitos franceses, Cabarrús se reencontró en Zaragoza con Jovellanos. En una dramática conversación, que este recoge en uno de los últimos escritos, Cabarrús declaró a su amigo su lealtad a la causa legitimista. Sin embargo, pocos días después fue víctima de uno de los muchos grupos incontrolados de insurrectos que lo vejaron y apresaron, tal vez por su origen francés o quizás por su notorio antitradicionalismo. Al parecer, este hecho fue decisivo para que modificara su postura, adhiriéndose a la causa de José Bonaparte, que lo nombró ministro de Hacienda en julio de ese mismo año. En el desempeño de este cargo, murió en Sevilla en 1810.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es
y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.